En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante más de 50 años, los sacerdotes que nos acompañan esta tarde han llevado la buena noticia del Evangelio por todos los rincones de la diócesis de Segovia. Al igual que Jesús dio la vida por cada una de sus ovejas, los sacerdotes hacen de su vida una entrega continua y constante. Entender la vocación como una vida dedicada a los demás, escuchar la llamada del Señor y mantener firme su palabra son tarea ardua pero llena de alegrías y esperanzas. Días antes de la celebración comunitaria de Acción de Gracias del Presbiterio Segoviano para la celebración de las bodas de oro y platino, tenemos con nosotros a dos de esos homenajeados. Sean bienvenidos en esta tarde de viernes al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Y como les decíamos, tenemos una mesa llena de experiencia. David, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, pues una mesa llena de experiencias con Ildefonso Asenjo. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros Ángel Miguel Alonso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Sean bienvenidos en este espacio diocesano. Y es una pequeña representación del resto de hermanos que celebrarán esa misa de Acción de Gracias el próximo día 10 en la iglesia del seminario, en las que también están llamados Germán Eugenio Guayanein, Henry Chimbamba, que son dos sacerdotes extradiocesanos que llevan ya bastantes años entre nosotros. Con Ángel Miguel Alonso la celebrarán Ángel Galindo, vicario general, y José Antonio Velasco, compañero también en la Santa Iglesia Catedral. Bodas de diamante, Ildefonso Asenjo, que estará solo, pero acompañado con las bodas de platino de Lorenzo, Esteban, Rafael San Cristóbal y Jesús San Sacristán. Un gran día para la diócesis de Segovia, David.
Un gran día y vaya equipo de fútbol, vaya plantilla, acaba de decir.
Pues sí, pues vamos a recordar esa infancia de cada uno de ellos. Ildefonso, recuérdanos cómo era su familia, cómo fue su infancia y de dónde proviene.
Bueno, provengo de Campo de San Pedro. Mi familia es una familia numerosa, con 8 hijos que tuvieron mis padres, de los cuales ya solamente viven 2 hermanas y yo. Pero era una familia, pues como las de entonces, una familia cristiana, donde pues las circunstancias económicas lo permitían. He tenido otro hermano, veterinario, otro maestro y yo. Y cuando yo indiqué en casa que quería ser sacerdote, pero no me atreví a decírselo a mis padres, entonces, como se hacía antes, comíamos todos alrededor de la mesa y mi padre se dio cuenta de que había una silla vacía. Dijeron, ¿dónde está Fonsito? Como ellos me conocían. Y le dijeron, es que dice que quiere ir al seminario y no se atreve. Entonces me llamó, se lo expliqué y dijo, encantado, pero con la condición de que vaya Julián, el gemelo. Y Julián, con 11 años, pues dijo que Fonsito haga lo que quiera, que yo no pienso ir. Y entonces, pues, yo vine al seminario. Otro hermano se vino a los misioneros del Corazón de María a hacer su bachiller, que eran 7 años, 5 de veterinaria, y terminamos también juntos. Los 12 años.
O sea que Fonsito, con 11 años, vino de Campo de San Pedro a Segovia. ¿Estudiaste todo el seminario menor en Segovia y el mayor?
Sí, todos los 12 años. Y ahí, pues, lo pasamos como se pasaba antes, pero nos parecía lo normal, con un poco de frío y comer muchos garbanzos, etcétera. Pero no obstante, contentos.
Pero con una salud de roble que dio aquel frío y aquellos garbanzos, sí, con 84 años que nos acompaña.
Ninguna, y procuramos pues no dar mucha guerra, como decía Ramón Galindo Encinas. Cuando uno se portaba bien, dice, das menos guerra que Fonsito en el seminario. O sea que era así. O sea, pasamos sin hacer mucho ruido.
Ángel, cuéntanos un poquito tu infancia y de dónde provienes.
Bueno, yo soy de Fuentelolmo de Íscar. Tengo un hermano, lo conocéis, solamente un hermano, Julio, que está de párroco en Santo Tomás y ahora en Santa Eulalia. Nosotros allí en el pueblo, pues era un ambiente muy cristiano, solamente en los padres, sino el pueblo en general. Porque fijaros que un pueblo de 130 habitantes que había entonces, en aquel año 65, más o menos, 60-65, éramos 7-8 seminaristas. En el mayor llegamos a ser 4, nos hemos ordenado 4 sacerdotes en nuestro pueblo. Y es que es una cosa curiosa que nadie en el pueblo sabía que había habido algún sacerdote en el pueblo hace muchos años. Nadie conocía. Entonces, pues de golpe, hemos sido ordenados 4. Otros 6 o 7 estuvieron con nosotros en el seminario y algunos lo dejaron pronto, otros ya en filosofía o teología, pero pasamos muy bien. Es decir, que un pueblo pequeñito, éramos 6 o 7 seminaristas, todos muy unidos, íbamos siempre juntos a todos sitios, íbamos a Villaverde de Discar a misa, que no la había en el pueblo, en bicicleta, en invierno, cuando estábamos en vacaciones, éramos felices completamente. Bueno, yo estudié en Segovia, en el seminario de Segovia, casi todo el tiempo. Los dos cursos últimos fui a estudiar al teologado de Vitoria, porque aquí ya en el seminario de Segovia quedábamos muy poquitos, quedábamos en algún curso 3, 4, en algún curso 1, y los superiores nos dijeron que era conveniente que fuéramos a otro seminario. Entonces fuimos a Vitoria bastantes. Allí fue una experiencia muy buena, muy bonita. Y pasa que no era nuestra tierra. Vivíamos en un piso, ya, porque en el ambiente del seminario parecía que no estábamos muy bien. Íbamos a clase y lo pasamos muy bien. Luego yo me ordené en Fuentelolmo de Íscar. Le dije a don Antonio que podía ordenarme en el pueblo y sí que aceptó.
¿Cómo recuerda sus primeros años en el seminario de Segovia? El hecho de compartir, me imagino que esos días de convivencia con el resto de compañeros que venían del pueblo, ¿eso facilitó el estar en el seminario, la vida seminarista?
Bueno, yo lo pasé muy bien en el seminario, no sufrí ningún trauma, muy bien, muy bien.
¿Alguna anécdota curiosa?
Bueno, pues no, así cosa de extraña, no, una cosa muy normal.
Alfonsito, ¿recuerdas alguna anécdota curiosa de tu paso, tus 12 años por el seminario de Segovia?
Bueno, sobre todo, no más que anécdota, fui enfermero durante 2 o 3 años y era feliz. Ahí me empezó a gustar a mí la medicina, precisamente. O sea que, ya digo, eso y el canto gregoriano, pues los últimos años, sobre todo de la vida en el seminario, pues me hicieron feliz. Y antes, pues bien.
Quería apuntar algo.
Yo no sé, que cuando he dicho don Alfonso que es enfermero, tengo una anécdota con él. Él no lo va a recordar, se lo recuerdo. Entonces estábamos, casi todos los compañeros estaban con sarampión, enfermos. Pues íbamos a clase poquitos. Y yo digo, mira, que vamos a ir a clase poquitos. Siempre el profesor nos pregunta. Y fui a la enfermería, que está don Alfonso, que tengo fiebre. Tengo fiebre. Me puse el termómetro. Que estás bien. No quería ir a clase.
Bueno, eso lo hacen los chicos también ahora, ¿no? Lo han hecho toda la vida, ¿no?
¿Y te libraste de ir a clase, Ángel, o no?
No, me mandó fuera esto. No pensé que me iba a meter ahí una cama en la enfermería, pero no.
No hubo manera de que Fonsito le hiciera ese pase para no ir a clase. Recordemos los primeros destinos. ¿Cómo ha sido una vez ordenado? Alfonso, ¿cómo ha sido? Ildefonso.
Bueno, pues yo es que en ese aspecto tengo poco que contar. Como decía, no sé si se puede decir aquí, pero un sacerdote le decía a un compañero, me parece que tú eres culo de mal asiento, porque había cambiado muchos pueblos. Y yo estuve 20 años, los 20 años primeros en Riaguas, luego atendía a Corral de Ayllón, Ribota, Saldaña, Cascajares, Alconada de Maderuelo, pero 20 años allí. Y después llevo aquí ya casi 40 años en Beganzones, donde he tenido también Valdesimón, Temuño, Veros, Caballar, Torre Iglesias, etcétera. O sea que hasta 5 o 6 pueblos también.
Pero ahora vamos, mismo sirves a 3 pueblos.
No, porque cuando vino el sacerdote nuevo Pedro Pablo, a, me dijo el señor obispo que si me parecía dejarle Muño Veros, y digo, pues no faltaba más, y entonces solo tengo Caballar y Beganzones.
Que ya es bastante para la edad que tiene Ildefonso.
Sí, sobre todo por tener que salir con el coche, pero si no, no, vamos. Otra cosa son las circunstancias presentes con esta especie de incapacidad que tengo.
No, pero 84 años muy bien llevados, sin dar guerra, pero con mucho esfuerzo y mucho servicio a la Iglesia.
Pues todo. Encantado, sí, ya digo yo, mi ilusión es poder decir que ni un solo día en esos 60 años he dejado de celebrar la Santa Misa, lo cual significa que no está tan grave. No, nunca estaba internado y tal.
Lo decía al venir al estudio, ¿verdad? 60 años sin faltar un solo día de decir misa. Eso es fidelidad.
Ángel, cuéntanos un poco su experiencia, bueno, su trayectoria, que se ha movido un poquito más que Ildefonso.
Vamos a ver. Yo me ordené en julio. Entonces eran años totalmente distintos a cuando terminó don Ildefonso. Nosotros pasamos al seminario, como te he dicho, al seminario de Vitoria. Otros se fueron a Madrid y fue una desmandada y yo me quedé solo. Bueno, Teodoro Cuesta se ordenó antes que yo, que era el menor curso, pero Teodoro fue a Madrid. Bueno, yo entonces me ordené en julio, no había grupos, era solo, pues le pide al obispo que me ordenara en mi pueblo. El primer destino fue Riaza, el cojotor de Riaza y los pueblos cercanos, ¿no? Y a los 10 años me trasladé a Nieva, que fue lo mejor de mi vida que he experimentado yo, porque en Riaza, por lo grande, pero eras coadjutor, no tenías actividades propias tuyas, ¿no? Cuando llegué a Nieva fueron 10 años felices. Yo no sé lo que es las vacaciones entonces en Nieva, porque me pasaba en el verano con los chavales de 15, 16 años preparando comedias. 7, 8 años preparando cada año una comedia. Y con el dinero que recaudábamos, íbamos de excursión. Metíamos a gente mayor, que esos ya pagarían el billete. Entonces, lo pasabas muy bien. Cuando don Antonio me llama un verano, a los 10 años, me dice, te vamos a cambiar de destino. Sin saber dónde iba, dije, don Antonio, no me haga eso. Le dije, estoy tocando el cielo en Eva. Me dijo, demasiado pronto es tocar el cielo. Y fui a Fuente Playo, Zazuela de Pinar y Pinanegrillo. Ahí estuve 15 años. Luego vine aquí a Segovia, estuve director de la Casa de Sacerdotal, capitán del Hospital de Misericordia y párroco de Revenga. Luego ya, pues otra vez, cambio, es cuando me nombra rector del Santuario de la Fuencilla y canónigo de la Catedral.
Y en esas circunstancias estamos en estos momentos.
Ahí estamos, sí.
Bueno, se nos va el tiempo, en la radio es lo que tiene, pero sí que me gustaría que con la autoridad que les dan los años y el poder hablar con esa libertad con la que lo pueden hacer como sacerdotes experimentados, ¿cómo ven la Iglesia en estos momentos, Ildefonso?
Pues puede parecer negativo, tenemos que tener esperanza, por supuesto, pero de los que conocimos aquellos tiempos donde se tocaba a misa y sobre todo al rosario llama más la atención, o la novena de ánimas, tal, todo el pueblo ya, todos era. Llegaba el cumplimiento pascual y allí todo el mundo confesaba y comulgaba y tal. Y ahora no sé qué epidemia les ha entrado, que unos se contagian con otros y hay que tener especial empeño y constancia en predicar. Otros recogerán, pero de momento a nosotros nos toca poco recoger ahora.
Siguen sembrando, está sí, claro que siguen sembrando.
Sí, sí.
Ángel, la bueno, misma pregunta.
Sí, yo he visto que en la historia de la Iglesia han pasado épocas muy frías, muy tibias, ¿no? Y entonces luego pues ha llegado tiempo de más sol, de más fortaleza en la Iglesia. Yo creo que también están pasando ahora una crisis muy fuerte, pero esta crisis fuerte tiene que desaparecer, cuando sea. Tiene que venir una savia nueva a la Iglesia. a ver si este sínodo que ha sido convocado el Papa nos da fuerza, nos da orientación para seguir adelante. Efectivamente, vemos que las iglesias han disminuido mucho el número de los feligreses que acuden, pero hay que tener confianza en el Señor. Es la iglesia de Jesucristo, punto. Y hay que poner confianza en el Señor, que Él va siempre con nosotros.
Y en esa, dentro de esa confianza, brevemente, ¿qué le pedirían a los jóvenes si alguien se está planteando ahora la vocación al sacerdocio? ¿Qué palabra experimentada le podemos decir?
Bueno, pues unas palabras, sinceramente, que tomen un poco en serio su vida, su llamada, porque mira, esta experiencia te la puedo decir brevemente con las religiosas que tenemos en el santuario de la Fuencirla. Son religiosas que han venido de ese mundo, de la juvenil, ¿no? Pues algunas muy alejadas, ellas lo confiesan, pero han sentido esa llamada de Dios. Pues también se salva a estos jóvenes que tienen que pensar, reflexionar sobre su manera de ser, su manera de actuar, a ver si les convence eso o no, que experimenten otra vida. Yo recuerdo, estando en Riaza, tuve un verano convivencia con los chavales, retiros muy fructíferos, muy fructíferos. Eran ellos los que invitaban a otros chicos. De esos encuentros salieron dos al sacerdocio.
Estamos confiando en esa llamada y en esa oración constante. Ildefonso, ¿qué les dirías a esos jóvenes que sientan esa llamada del Señor o que a veces paremos a escuchar esa llamada del Señor que tanto miedo nos da?
Yo diría que se hagan muy amigos del Señor, que están en el sagrario, y ahí se descargan todas las dificultades y las penas.
Pues con estas palabras de Ildefonso dedicadas a los jóvenes vamos a despediros. Ildefonso y Ángel, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia de sacerdotes, por esta pequeña representación del resto de compañeros que el próximo día 10 celebrarán la acción de gracias en la iglesia del seminario. Muchísimas gracias, Ángel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Ildefonso, por acompañarnos en los estudios.
Muy bien.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, hablando con Isaac Benito. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, Isaac, el próximo domingo celebramos esa jornada por las vocaciones nativas. ¿En qué consiste esta jornada?
Pues mira, todos los años, el domingo del Buen Pastor, que es el cuarto domingo de Pascua, pues celebramos esta jornada mundial de oración por las vocaciones, y además jornada de vocaciones nativas. Las vocaciones nativas, pues es algo muy importante que el Papa Benedicto XV, pues hace un poquitín más de 100 años, él insistió a todos los institutos misioneros y a todos los que pues estaban haciendo esta actividad misionera en el mundo, que por favor insistieran mucho en las vocaciones locales, nativas, del clero y religiosas. Y entonces, pues eso se tomó muy en serio, y gracias a eso, pues hoy día ya hay muchas vocaciones nativas en todos los territorios de misión, porque la labor principal de los misioneros es establecer la iglesia local allí donde están, Y por eso, pues este día es muy especial, porque es pedir al Señor, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Y sobre todo, pues pedimos también no solo para vocaciones en general, sino también para las vocaciones nativas.
Tú has sido misionero varios años. ¿Cómo contarías esa experiencia de trabajo? Y que gracias a ese trabajo, bueno, pues hoy contamos, por ejemplo, en la diócesis de Segovia, con sacerdotes que han venido de estas zonas de misión.
Sí, pues mira, como te decía antes, es importantísimo que tengamos todos los misioneros lo que se nos pide, que es, cuando vamos a territorio de misión, pues anunciar al Señor, por supuesto, anunciar el Evangelio, anunciar la Buena Nueva, y además se nos pide establecer la iglesia local. Y es así como, pues a través de los años, yo te puedo decir que cuando llegué allí, pues entonces, en aquel tiempo, pues yo, por ejemplo, en las diócesis en que estaba, pues había un seminarista nativo solo, y hoy día hay en esa diócesis hay más de 50 sacerdotes ya ordenados nativos, y religiosas pues hay también más de 100 de religiosas de ese sitio, de esa diócesis, y es eso pues para la labor que los misioneros hacemos. Yo sí que veo, pues yo sí que te digo, mira, aquí cuando ahora en Segovia o cuando donde vea yo aquí en España, cuando veo algún sacerdote nativo por la calle, pues yo siempre doy gracias a Dios en mi corazón. Digo, gracias Señor, porque esto es el fruto de la labor misionera, ¿no? Y por lo tanto es una labor extraordinaria que se hace con las vocaciones nativas. Y luego, pues lo que se pide esas jornadas es oraciones, que es lo más importante. La oración, pedir al Señor que envíe obreros a su mies. Pues eso es lo que pedimos. Y también, pues la ayuda económica con la colecta que se hace. ¿Para qué? Pues porque son para formar a todos los seminaristas, religiosos, y eso pues se necesita medios económicos, porque pues la alimentación, los estudios, todo eso, ¿no? Lo que lleva consigo la formación. Pero merece la pena porque es una labor extraordinaria, es una labor preciosa que está haciendo la Iglesia en todos los territorios de misión, promoviendo pues las vocaciones nativas.
Muchísimas gracias, Isaac. Recordarles a todos ustedes que el próximo domingo se celebra esta jornada de las vocaciones nativas. Y recordar a todos que es la campaña de sensibilización y de ayuda económica para las vocaciones en países de misión. Muchísimas gracias, Isaac.
A ti, gracias.
Un saludo.
Venga.
Muy adiós, buenos días. Adiós. Continuamos hablando de sacerdotes, David, en esta tarde en El Espejo.
Sí, hemos hablado con Ildefonso y con Ángel, pero hoy yo quiero hablar de los sacerdotes jubilados. Y vamos a llamarlos así porque los sacerdotes nunca se jubilan en la práctica. Quiero decir con ello que aunque les llegue la edad y no tengan a su cargo responsabilidades pastorales directas, siempre están disponibles para lo que la Iglesia les pida. Y solo quiero, Marta, que hoy también nos acordemos de ellos. El servicio que prestan, aunque discreto, sigue siendo muy importante en Segovia. Pensemos en las veces que la diócesis tira de ellos para hacer las suplencias a los compañeros por vacaciones o por imprevistos. Los curas en activo hoy, con la cantidad de trabajo que tienen, que tenéis, no llegan a cubrir todas las necesidades de las parroquias, especialmente en el medio rural. Bueno, pues allí están ellos, a veces incluso con limitaciones físicas, pero cumpliendo con lo que se les encomienda.
Son como aquella carta comodín en la baraja. Has citado las vocaciones. Si no fuera por ellos, es cierto que muchos pueblos quedarían desatendidos en los servicios dominicales.
Pues mira, cuando los sacerdotes venidos de fuera, que también hablábamos de ellos, pues marchan de vacaciones a sus países de origen, sin ir más lejos. Bueno, pues ahí están los sacerdotes jubilados también. Por eso en los pueblos estamos acostumbrados a ver caras nuevas de vez en cuando. Y la gente sabe reconocer esa disponibilidad y esa experiencia que tienen para adaptarse a las características de cada parroquia. Estoy pensando ahora en mi pueblo, por ejemplo, ¿no? El domingo de Resurrección pasado, que también se celebra el Día de los Quintos, una especie de fiesta local, el sacerdote que nos visitó, viendo el aspecto de la iglesia y de las calles, pues se hizo enseguida a cargo de la situación y contribuyó a que la celebración fuera especial para todos. Fue un día muy bonito. Por eso, y termino, Marta, es de admirar y de agradecer la labor de los sacerdotes jubilados, y en un día como San Juan de Ávila no podemos dejarlos aparcados. Están con nosotros siempre.
Hemos de decir que un sacerdote nunca se jubila. Despedimos aquí este Espejo de la Iglesia en Segovia. A todos ustedes les esperamos el próximo viernes. Les dejamos ahora con la actualidad de COPE. ¡Feliz semana para todos!